Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid mantiene este viernes el escenario 2 del protocolo para periodos de alta contaminación, que implica la prohibición de aparcar en zona de servicio de estacionamiento regulado para no residentes en la Almendra Central y la limitación de circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital. Desde el Ayuntamiento han informado de que se han superado los niveles de dióxido de nitrógeno en las estaciones medidoras del barrio del Pilar y Ramón y Cajal, por lo que se mantiene el mismo escenario activado este jueves. La empresa municipal de transportes vuelve a reforzar hoy su servicio en 55 líneas diurnas, especialmente en aquellas que cubren el trayecto entre la periferia y el centro de la ciudad. En el caso de Metro, la comunidad ya activó el refuerzo de su servicio con 132 coches adicionales. Renfe también aumenta este viernes el servicio de cercanías en dos líneas, la C2 y la C5. Crónica de sucesos, un bebé de mes y 10 días ha fallecido por tosferina en el Hospital Universitario de La Paz. El departamento que dirige Jesús Sánchez Martos ha lamentado en un comunicado el fallecimiento del bebé y a través del servicio de atención al paciente del hospital ha ofrecido su apoyo a los familiares. Recuerda Sanidad que la primera dosis de vacuna frente a la tosferina no se puede administrar hasta que el bebé cumpla los 2 meses de edad. Los lactantes menores de 4 meses son el grupo más vulnerable. Sanidad ha comenzado a vacunar frente a la enfermedad a las mujeres embarazadas en su semana 36 de gestación y aquellas de más de 28 semanas con embarazo de alto riesgo o indicación de su ginecólogo. Y madrugada complicada para los vecinos del número 184 de López de Hoyos. El incendio de una vivienda ha requerido la presencia de los bomberos, que finalmente han confinado las llamas. La preocupación inicial por la existencia de inquilinos en el interior de la casa complicó las tareas, pero finalmente la situación se ha resuelto sin más incidentes. Óscar Díaz, sargento.
Un incendio en una vivienda que a estas horas de la madrugada, como usted comprenderá, pues a nosotros nos lleva un puntito más de nerviosismo, porque lo normal es que esté ocupada la vivienda y que ese incendio que está originado de madrugada, pues que haya alguien en el interior. Y nada más, hemos encontrado un incendio ya casi extinguido, por lo que estaba muy cerrado, y se ha incendiado pues todo el salón.
Al menos 16 personas han muerto en un ataque con cócteles Molotov en un restaurante y discoteca en el barrio de Aguza, en el oeste del Cairo, que ha resultado incendiada. El responsable de Aguza, el alcalde del distrito, ha asegurado que se trata de un suceso criminal, probablemente debido a una disputa y no a un acto terrorista, y algunos medios que dicen lo contrario. Y nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Evolución negativa para el IBEX 35, que ha estado a punto de perder el nivel de los 10.000 puntos. La decepción de Mario Draghi, que hablaba ayer, el presidente del Banco Central Europeo, se mantiene en los mercados y eso vuelve al IBEX a llevarle a una nueva jornada de momento de color rojo. 10.035 puntos para el selectivo, que ahora mismo tiene su mirada puesta en el dato de empleo de Estados Unidos, que se conocerá a partir de las 2:30 de la tarde. En cuanto a los valores del selectivo, ACS repite como compañía más castigada. Está cayendo un 5,35%. A mucha distancia encontramos a Inditex, que pierde el 1,5%, y a Gas Natural y a Telefónica, que caen el 1,30 y el 1,20. En positivo destacan CaixaBank, que gana el 1,75, y el Banco Sabadell, que avanza el 1%. La prima de riesgo, por su parte, repunta hasta los 108 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora van a encontrar una circulación fluida y cómoda en todas las carreteras madrileñas. Ya no hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar y hablamos, por tanto, de tranquilidad en la red principal y en la red secundaria.
Nuevo día de restricciones en el aparcamiento en la zona SER y además del límite de velocidad en M30 y accesos a la capital. ¿Cómo están las cosas en el centro ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora los niveles de circulación son muy bajos, tan solo a destacar algo más de intensidad en algunos puntos céntricos, como por ejemplo en Gran Vía y Alcalá, en sentido Plaza de Cibeles. Como decíamos, la hora punta ha finalizado, tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos como en la M30, así como en general en el interior.
Y en el tiempo seguimos con sol y temperaturas anormales para la altura del año. Ainhoa González, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Durante esta jornada de viernes, estamos ya a las puertas del fin de semana, pues vamos a continuar con la estabilidad anticiclónica, aunque hoy vamos a ver los cielos un poco más cubiertos que ayer. Intervalos de nubes medias y altas a lo largo de este viernes van a ir cruzando el territorio y serán más visibles de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas, nos mantenemos con valores suaves para estas fechas. Las máximas hoy se van a mover entre los 16, 17, 18 grados y temperaturas también muy agradables, no solo en zonas bajas, sino también en las localidades serranas, donde ayer llegaban hasta los 16 grados en algunos puntos. Bueno, pues hoy de nuevo esos registros, como decimos, por encima de los 15 grados. De cara al fin de semana, vamos adelantando ya la situación, porque arranca un puente largo, pues vamos a seguir con ambiente anticiclónico, con cielos más despejados, el sol nos va a estar acompañando el fin de semana, y temperaturas que sufren pocos cambios van a permanecer estables hasta el lunes, que descienden.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
En los próximos 4 años me gustaría que me concedieran una beca.
Que los sueldos dieran para vivir.
Me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Que no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto.
Que mis hijos tuvieran la mejor educación en el ámbito de la enseñanza pública.
No depender del banco de alimentos.
Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto.
No ser una carga nunca para mis hijos.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista.
Se ríen en tu cara.
De hecho, caso que he sido fuerte.
Roban tu dinero.
¿Qué coño es esto de Rolex?
Se quedan con tus ahorros.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado esta tarde como imputado.
Y además, se los reparten entre sus amigos.
José Antonio Griñán y Manuel Chávez deberán comparecer en calidad.
Basta ya a los corruptos, a los que ensucian nuestra democracia. Sabed que seguiréis teniéndonos enfrente, que seguiremos sentándoos en el banquillo una y otra vez. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular, Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Bienvenidos si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, bien hallados, si ya estaban con nosotros, como Belén Almonacid, que ya estaba por aquí, lo que pasa que estaba en silencio.
Hombre, muy buenos días. Muy buenos días. A mí siempre me han enseñado, desde pequeñita, hasta que no te hablen, tú no contestes.
Bueno, pues te hablamos para que contestes tranquilamente y para que nos cuentes qué planes tenemos de aquí a las 11 de la mañana.
Pues los planes pasan por la actualidad más inmediata, la que tiene que ver con un Madrid en el que seguimos estando muy contaminados. ¿Para qué vamos a engañarnos? Continuamos en ese escenario 2. No hay que circular a más de 70 kilómetros por hora por la M30 y los accesos a Madrid a partir de la M40. No se puede aparcar en toda la zona SER. Los protocolos se activan en función de los datos que van llegando de las estaciones medidoras de contaminación y hoy queremos averiguar precisamente cómo funciona, ¿no? Un poquito precisamente en este punto. Cómo funcionan esas estaciones y cómo saltan las alarmas para que después se activen también los protocolos. Pero no se nos puede olvidar que hoy es viernes y que los viernes habitualmente lo que hacemos es recomendar un libro, una buena lectura. Estamos en la semana en la que Woody Allen ha cumplido ya 80 añitos.
Fíjate.
Nada más y nada menos. Y nos vamos a centrar en un libro que habla precisamente sobre el Woody Allen, el último genio. Es una especie de biografía, de conversación, de estudio, diríamos, vinculado al mundo del cine que ha escrito Natalio Grueso y que arranca cada capítulo con una fotografía de Woody Allen y con una frasecita que la verdad es que suelta auténticas máximas. A mí me gusta, por ejemplo, la del capítulo El Eterno. Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida.
Cierto.
¿Cuánta razón encierran las palabras de Woody Allen? Y seguimos con la temporada navideña aquí en Madrid. La unidad móvil se ha ido hoy en busca de un Belén en el que vamos a encontrar 3.000 piezas. Nada más y nada menos. Aquí te van a sobrar ovejitas, sí. No te preocupes. Procedentes de 50 países. Ese Belén, que está visitando ya la unidad móvil de esta casa, está en Matadero Madrid, en concreto en la casa del lector.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Vamos a felicitar a Ada, sin H. Ada.
Colau.
Santa,
fíjate.
Ada.
Es el santo de la alcaldesa de Barcelona.
Mira, efectivamente. Y dependiendo del origen que busquemos en ese nombre, va a significar una cosa u otra. Si nos quedamos con el origen hebreo, sería mujer feliz, alegre y bella. Si nos quedamos con el origen germánico, la mujer de gran nobleza.
Bueno, pues ahí quedan, cada uno que elija. ¿Sí? Mira qué suerte, tienen dos para... Que me gusta más el primero, que me gusta más el segundo. Pues ya está.
Que cada cual se quede con el que le apetezca.
Día mundial de...
Pues de la publicidad, a instancias de Argentina. Surgió ya por los años 30 y cada vez son más los países que se van sumando. Así que hoy felicitamos a los publicistas.
A los publicistas y a las publicidades.
Efectivamente.
Bueno, pues pondremos unas cuantas a lo largo de este programa para homenajear a la publicidad.
Y para comer.
Exactamente, que nos viene divinamente. Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahí está la música de Bruce Springsteen, que publica hoy un recopilatorio de música, en fin, con el que muchos se van a pegar. Y que va a aparecer seguramente muchas cartas a los Reyes Magos. Es The River Collection, ¿no? Me dice Ceballos. Pues estupendo, no hay que perdérselo. Pero con el boss de fondo, de lo que vamos a hablar no es de música, sino de contaminación. Ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Madrid ha activado por segunda vez en su historia el escenario 2 del protocolo de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno. Podríamos pasar al episodio número 3 a partir del domingo, según ha anunciado la alcaldesa. Pero nosotros nos hemos querido fijar hoy en esos aparatitos que, por lo visto, miden estas cosas. ¿Cómo se mide la contaminación en Madrid? ¿Dónde están colocados esos aparatos? ¿Son realmente fiables? Bueno, pues son algunas de las preguntas que le vamos a hacer ya mismo a Paz Valiente, que es directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Señora Valiente, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas estaciones de medición de contaminación hay en Madrid?
Pues la red está compuesta por 24 estaciones. Todas ellas miden dióxido de nitrógeno, que es el contaminante que nos está preocupando estos días, pero también miden partículas grandes y pequeñas, las que llamamos las PM10 y las 2,5, también miden SO2, también miden monóxido de carbono, benceno y ozono.
¿Esas estaciones están fijas o pueden ser móviles? ¿Se pueden ir cambiando de lugar?
No, las estaciones son todas fijas y cumplen, no se cambian de sitio además porque están la posición se ajusta exactamente a lo que establece la directiva 50/2008, que es la directiva de la Unión Europea, que establece cuáles son los criterios, de manera que todas las redes de las ciudades europeas sean comparables las mediciones que da. Por eso la red de Madrid, que yo creo que es la más antigua de España, que se inicia en 1978, ha sufrido pues distintas modificaciones y actualizaciones. La última en el año 2010, precisamente, que para adaptar a esa directiva 50/2008, y está formada por estas estaciones. Sí, es interesante decir que el número de puntos de la red, estos 24, en realidad son muy superiores a los mínimos que establece la normativa. De modo que, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno, según la legislación, deberíamos tener un mínimo de 7, pero tenemos 24. De partículas deberíamos tener un mínimo de 10 y tenemos 18. Y así en los demás contaminantes. O sea que yo creo que es una red muy buena. Además, está acreditada desde el año 2012 con la norma ISO 9001, pues una norma de calidad, también con la medioambiental, la ISO 14001, y estamos adheridos al registro voluntario EMAS de la Unión Europea, de modo que cumple todos los parámetros de calidad y pasamos todas las revisiones, en fin, que los datos son muy solventes.
Claro, serán muy fiables al haber tanta estación. ¿Cómo son físicamente esas estaciones? ¿De qué hablamos? ¿De instalaciones? ¿Hablamos de maquinitas?
Pues estamos hablando de unas casetas que dentro tienen unos aparatos que son con los sensores correspondientes, con sus tecnologías, que son los que van midiendo esos contaminantes en el aire de la ciudad. Luego, esas mediciones que se van haciendo cada 10 minutos, cada hora se cogen las medias de esos 10 minutos, se integran, se hace la media horaria, y se van reflejando en tiempo real, tanto en la web del ayuntamiento como en la aplicación que tenemos para teléfonos móviles del aire de Madrid. Además, lo tenemos también en el portal de datos abiertos del ayuntamiento, o sea que es muy fácil de acceder, y las mandamos en el portal de datos abiertos, también las actualizamos cada hora, y además lo mandamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que también lo integran con sus datos de otras ciudades, y los publican, de modo que se puede conocer en tiempo real cuál es la evolución de la calidad del aire.
Bueno, supongo que esas estaciones, esas casetitas, tendrán que pasar revisiones cada cierto tiempo.
Sin duda, sin duda, que están sometidas a un sistema de mantenimiento y, de hecho, bueno, pues se van registrando los datos y en alguna ocasión, alguna estación, parece que da un dato extraño, inmediatamente se revisa por si acaso se hubiera descalibrado el aparato, etcétera. De modo que cada vez que se publica un dato, es un dato que se ha constatado que está bien medido y que es totalmente fiable.
Bueno, llegan todos esos datos a un lugar común. ¿Llegan ya diciendo socorro, socorro o necesita que alguien los interprete de alguna manera esos datos?
Sí, como le decía, van llegando los registros cada 10 minutos. Y entonces lo que se hace es integrar cada uno de esos 6 periodos de 10 minutos en la media horaria, ¿vale? Y entonces esa media horaria se integran las de todas las estaciones, se compara bueno, ya se pueden publicar, pero en el caso de que queremos saber si es de aplicación, porque están subiendo el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno, lo que hacemos es ver si hay dos estaciones en una misma zona, las dos mismas estaciones, que hayan superado el límite de 200 o el de 250, que son los dos límites que el protocolo vigente considera, durante más de 2 horas consecutivas. Y entonces se interpreta y se dice, pues estamos en escenario 0, o en 1, o en 2, o en 3.
Habitualmente, de todos los agentes contaminantes que hay en el aire de Madrid, ¿el dióxido de nitrógeno suele ser el que más lata nos da o ha sido solamente en esta ocasión?
No, normalmente en Madrid, en otras ciudades que muchas veces oímos, pues estamos oyendo estos días, por ejemplo, en Pekín, en Beijing, las terribles contaminación que tienen todo muy alto, pero tienen mucho problema de partículas. Lo mismo ocurre con París, que tiene también periódicamente episodios, bueno, París y otras ciudades de Francia, porque es a nivel del país, tienen muchos problemas con partículas. Pero en el caso de Madrid no, porque no tenemos industrias pesadas cerca, porque se hizo un esfuerzo muy grande por parte del ayuntamiento y de la comunidad en transformar las calderas, eliminar al máximo las calderas de carbón, aunque todavía queda alguna, pasar a gas natural, y porque, bueno, el soterramiento de la M30, muchas cosas han contribuido a que disminuyan las partículas. Por eso, en invierno, el principal contaminante, el que nos da problemas, es únicamente el dióxido de nitrógeno. Si bien en estos episodios también las partículas notamos que suben un poco, pero el dióxido de nitrógeno es el que supera los límites establecidos. Y en verano es el ozono. El ozono es un contaminante más complejo de actuación, porque, bueno, pues es un contaminante secundario y se produce fundamentalmente cuando hay unas horas muy prolongadas de insolación, siempre que haya niveles de contaminaciones basales altos, que los hay en Madrid porque es una ciudad pues con mucho tráfico. Entonces, el ozono en verano se produce, en verano precisamente por esas horas muy prolongadas de sol intenso, y en invierno es el NO2, que está fundamentalmente producido, desde luego, por el tráfico, pero muy especialmente por los vehículos cuya tecnología es diésel.
Pues mire, me alegro mucho que mencione usted las calderas, porque yo estoy escuchando mucho estos últimos días entre la gente que dice, bueno, pues estamos ahora así, ¿cómo estaremos cuando empiecen a funcionar las calefacciones a todo gas, cuando bajen las temperaturas? Porque es verdad que estamos teniendo unas temperaturas muy atípicas para el mes en el que estamos, pero la gente enseguida se echa las manos a la cabeza. Atención, porque cuando empiecen a funcionar las calderas, hombre, teniendo en cuenta esto que nos dice usted, que la mayoría de ellas ya son de gas natural, no tenemos por qué esperar un incremento muy llamativo de contaminación en cuanto empiecen a funcionar las calefacciones, ¿o sí?
Vamos a ver, las calefacciones, por supuesto, que aportan mucha contaminación a la atmósfera, pero estamos hablando, o sea, yo creo que una cosa que es importante que la gente sepa es que es diferente los gases. La mayoría de los gases que tienen efecto invernadero no son necesariamente tóxicos para la salud, y el dióxido de nitrógeno, que es el que es tan problemático para la salud por las irritaciones respiratorias que produce, no es un gas que tenga especial efecto invernadero. Entonces, las calefacciones aportan el 52,8% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el municipio de Madrid. Es decir, de cara al cambio climático, por supuesto que tienen una contribución muy, muy importante, y por eso también es tan interesante aplicar medidas de eficiencia energética, aislamiento, temperaturas máximas en verano y mínimas en invierno para regular la calefacción y el aire acondicionado. Es decir, es muy importante que los edificios sean eficientes, estén bien aislados, etcétera, pero sobre todo de cara a las emisiones de gases de efecto invernadero, que fundamentalmente es el CO2 y gases equivalentes. De cara a la contaminación de las emisiones de dióxido de nitrógeno, pues es menos significativo, y es el impacto es mucho más significativo el del tráfico.
Teniendo en cuenta las mediciones que están teniendo ustedes, los pronósticos del tiempo, teniendo en cuenta también que va a haber menos coches seguramente a partir de hoy hasta el próximo martes, porque tenemos un puente por medio, ¿usted ve posible, o mejor dicho, ve probable que haya que activar el protocolo, el tercer paso del protocolo anticontaminación?
Bueno, efectivamente la estabilidad atmosférica pues va a ser, nos dicen los expertos y fundamentalmente con el consejo de la Agencia Estatal de Meteorología, de AEMET, la estabilidad atmosférica se queda y va a ser tremenda y va a durar todavía varios días más. En ese sentido, la ciudad no va a ventilar. Lo que antes limpia la ciudad es el viento y, en segundo lugar, la lluvia, pero el viento es fundamental y no va a haber nada de viento. Entonces, ahora bien, como usted muy bien señalaba, el fin de semana siempre baja el tráfico. No obstante, este es un fin de semana muy especial, porque es el fin de semana de puente, que es muy tradicional venir a Madrid a hacer compras.
También es verdad, claro.
Claro, y entonces siempre se nota un incremento bastante importante del tráfico en puentes o fines de semana que son señalados como fechas de compras tradicionales, ¿no? Entonces ahí pues no sabemos muy bien si realmente, o sea, lo que sí tenemos claro es que no va a ser un fin de semana típico, en el sentido que va a disminuir muy drásticamente el tráfico, pues probablemente disminuya bastante menos. En ese sentido, y con la mala previsión que tenemos, no se va a despejar la boina. No obstante, una cosa es que no se despeje la boina y sigamos teniendo contaminación, y otra diferente es que vayamos a pasar al escenario pues un poco más preocupante de cara a la planificación de los viajes por parte de los ciudadanos, que sería el escenario 3. Es mucho más improbable. ¿Por qué? Porque el protocolo vigente establece que en el escenario 3 solo entraríamos tras 3 días consecutivos de superar el nivel de 250. Entonces, ayer no lo superamos, ni antes de ayer. Entonces, en caso de superarlo, el primer día sería hoy, en caso de superarlo.
Sí.
Podríamos superar 200, pero solo si fuera no 200, 200 y pico, sino 250. Tendríamos que superar 250 hoy viernes, 250 mañana sábado y 250 pasado domingo. Y en ese caso sí entraría el lunes la medida de restricción de la circulación al 50%. Pero, aunque no vaya a haber viento y tal, pues son 3 días seguidos, una superación importante, no la podemos descartar en absoluto, pero no tiene la mayor probabilidad.
Bueno, pues son días de descanso para unos, de compras para otros, y supongo que mucho trabajo también para la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, que estará usted todo el día allí, claro, muy pendiente.
Estaremos todos vigilantes para que la ciudad funcione lo mejor posible.
Paz Valiente, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque además sé que tiene usted una agenda muy apretada, así que eso, muchas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las elecciones generales están cerca. Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 16 de diciembre por correo certificado. Es gratis.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Jackson Martínez la puede poner, va a marcar Griezmann.
¡Gol de Álvaro Vázquez para el Getafe!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. La 14ª jornada de Liga comienza con derbi madrileño. Mañana, desde las 4, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Real Madrid-Getafe y Granada-Atlético de Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son en estos momentos las 10 y 26 minutos de la mañana. Ya saben ustedes que estamos muy pendientes de recabar los últimos datos que hay sobre un atentado que ha tenido lugar en Egipto. Al parecer alguien ha lanzado cócteles Molotov en un restaurante del Cairo. La última noticia que teníamos era de 12 muertos y 17 heridos. Vamos a estar muy pendientes de que los servicios informativos de Onda Madrid nos amplíen esta noticia en la medida de lo posible. Nieves Ortiz, la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, está muy atareada recabando esos datos que les ofreceremos en cuanto los tengamos. Nos pasamos ahora a otra cosa que no tiene nada que ver con este proceloso mundo y violento mundo en el que estamos viviendo. Y nos vamos a dedicar un ratito a recomendarles a ustedes, como todos los viernes, un gran libro. Bueno, no sé si reconocen este clarinete, pero es el de Woody Allen. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué suena el clarinete de Woody Allen? Bueno, pues entre otras cosas, porque el martes pasado fue el cumpleaños de esta figura ya universal, 80 tacazos que cumplía el señor Allen. Y hoy tenemos sobre la mesa un libro, que es el que ha elegido en esta ocasión Sergio Rodríguez, para recomendarlo a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Y lleva por título Woody Allen, el último genio. Lo edita Plaza Híjanes. Y su autor es Natalio Grueso. Buenos días, Sergio.
Hola, Beli, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, Natalio ha sido, recordamos, director del Centro Niemeyer, gestor de artes escénicas del Ayuntamiento de aquí de Madrid. Ya estuvo con nosotros, por cierto, cuando publicó su novela La Soledad, a la que siguió luego La Suerte de los Dados. Es muy importante. Amigo personal de Woody Allen desde hace más de 10 años. Y ahí, ahí lo tenemos.
Natalio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, era indispensable ser amigo personal de Woody Allen para poder escribir este libro, ¿no?
Bueno, por lo menos para escribir este tipo de libro. Quiero decir, sobre Allen se ha escrito ya de todo en un montón de países. Pero un libro tan cómplice, tan personal, que cuente anécdotas que hasta ahora no se habían revelado, pues claro, no se puede escribir si uno no ha tenido la suerte y el privilegio de compartir muchas cosas con él a lo largo ya de muchos años.
Oye, ¿cómo os hicisteis amigos?
Pues mira, nos conocimos en los 90, en realidad, o sea, hace casi ya 20 años. Yo vivía en Nueva York y nos conocimos a través de un amigo común, sin más. Y a partir de ahí pues empezó una relación muy muy cercana que después se fue incrementando mucho con sus viajes a España. Empezó recibió el Príncipe de Asturias, el premio, hizo varios conciertos con su banda de jazz, y a partir de ahí pues tuvimos ocasión ya de encontrarnos en numerosas ocasiones.
Entrañable, por ejemplo, esa fotografía, ¿no? A toda página que vemos aquí, os estáis dando un abrazo, ¿no? En 2010, cuando vino precisamente a presentar una de sus películas, ¿no? Conocerás al hombre de tus sueños. Se ve que os queréis, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, desde luego, yo no sé si es más la admiración o el afecto, ¿no? Pero desde luego, Woody Allen es una persona que, en contra de lo que puede parecer, de la imagen pública que puede dar, es una persona tremendamente sensible, afectuosa, es muy generoso, es muy culto, y la verdad es que yo no puedo tener más que buenas palabras hacia él.
Oye, Natalio, habrá algunos oyentes que digan, bueno, es verdad, y tú lo has dicho, nada más comenzar esta conversación, se han escrito muchos libros sobre Woody Allen. ¿Qué aporta este libro que no aporten los demás?
Pues mira, por un lado aporta datos nuevos, anécdotas nuevas, aporta una visión diferente del personaje, de su trabajo. Yo lo he querido hacer, es un híbrido entre una biografía, es decir, contar cómo surge el talento de alguien como Woody Allen con ejemplos que hasta ahora no se habían publicado, también un libro de conversaciones sobre cómo, por dónde avanza el cine, cuál es el futuro del cine, cuáles son sus influencias, y después finalmente he pretendido hacer algo que puede interesarle tanto a los que conocen profundamente la obra de Woody Allen, porque van a encontrar datos que no conocían, como a aquellos que se acercan a él por primera vez.
Has querido, en definitiva, Natalio, mostrar a un Woody Allen más persona que personaje, ¿no?
Claro, yo creo que uno de los problemas principales es que se tiende a confundir a la persona con el personaje. El personaje es ese ser desvalido, es casi neurótico, al borde siempre del abismo, mientras que la persona es todo lo contrario, es una persona que tiene un control absoluto sobre su trabajo. De hecho, los datos son evidentes, es decir, lleva casi 50 años ganándole la partida continuamente a la industria de cinematográfica de Estados Unidos, ¿no? Haciendo con total independencia la película que quiere hacer. Entonces yo pretendía mostrar a esa persona que está tras el personaje y que yo creo que es uno de los pocos iconos ya mundiales de la cultura que nos quedan, ¿no? Uh-huh. Es lo del último genio, ¿no? Porque yo creo que tras Groucho Marx y Chaplin, yo creo que Woody es un heredero, y ellos son, como digo en el libro, la santísima trinidad del humor inteligente.
Natalio, estamos teniendo algunos problemas de sonido. Si no te importa, vamos a colgar, vamos a interrumpir esta conversación nada, 2 minutos, te volvemos a llamar a ver si conseguimos que las líneas telefónicas nos hagan un favorcito, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Venga, en medio minuto. La verdad es que este libro, Sergio, yo supongo que lo has elegido primero porque tiene un aspecto fabuloso. Es un libro muy cuidado, ¿eh?
¿Y las fotos?
Fotografías
geniales,
fantásticas, donde aparece Woody Allen. Y fíjate, nos estaba diciendo Natalio, hay que diferenciar la persona del personaje, pero yo creo que en el caso de Woody Allen, él mismo ha estado intentando fusionar de alguna manera la persona y el personaje. Yo no sé si porque el personaje tiene un porcentaje altísimo de la persona, uh-huh, en este caso, ¿no?
Bueno, además es un poco, yo creo que se ríe de sí mismo, como los grandes genios, uh-huh, las personas inteligentes, hace un poco de autoironía. Una de las últimas entrevistas que yo recuerdo haber leído de él decía que, bueno, él hacía una película 2 al año, que no tenía ningún problema.
Era un poco, es un poco baguete, ¿no?
más bien prolífico, vago prolífico.
Ajá, pero baguete. Él mismo en este libro se reconoce como tal. Él decía, es un poco perezoso.
Sus 80 años, dice que no tenía ningún problema con los productores, porque basta que vieran su firma, que ya, para adelante, le decían para adelante, tirar con cualquier película, ¿no? Dice que no las había hecho todas buenas, reconocía también su autocrítica. Uh-huh. Yo creo que, además, los que quieran aprenderse y fardar de frases, tiene además aquí en la solapa, al final, una serie de frases muy graciosas, uh-huh, ¿no? Esa de "en Beverly Hills no tiran la basura, la convierten en televisión", por ejemplo, me uh-huh parece muy aguda. Lo mejor que te pueden decir en la vida no es "te quiero", sino "es benigno". Bueno, en fin, de estas ocurrencias que tenía Woody Allen.
Ajá. Pues es un libro en el que además no solamente se habla de Woody Allen, evidentemente todo el mundo es la persona y sus circunstancias. Y en el caso de Woody Allen, que es un hombre que siempre en las películas aparece, y nos volvemos a remitir en este caso al personaje como un ser atormentado, como muy misógino, que no tiene suerte con las mujeres,
neurótico,
en fin,
permanente.
Bueno, en este caso sí es verdad que Natalio aborda también el tema de las relaciones sentimentales de Woody Allen, sin las cuales, dice Natalio, que el Allen que conocemos pues no sería el mismo Allen, ¿no? Uh-huh. Pero yo me imagino que esto también le pasa a todo el mundo, ¿no? Sin
resalta
tus relaciones personales no serías exactamente igual, ¿no? Natalio, creo que sigues ahí.
Sí, aquí sigo, a ver si la tengo un poquito mejor.
Ahora un poquito mejor, parece, no lo sé, a ver si tenemos un poquito de suerte. Que estábamos hablando de estas relaciones sentimentales que ha tenido, que ha mantenido Woody Allen, que han sido todas muy conocidas, algunas con, en fin, con cierto escándalo sumado, pero que sí han conformado de alguna manera ya no solo el personaje, que también, sino a la persona, ¿no?
Sí, yo creo que desde luego su última relación en concreto con Sunji Previn, con la que lleva ya más de 20 años, le ha cambiado por completo, es decir, la ha visto ver el mundo de otra manera, lo ha vuelto un ser más, más sociable, digamos, que disfruta viajando y que disfruta conociendo nuevos sitios. Y yo creo que las mujeres en su obra han sido fundamentales, todas ellas.
Uh-huh. ¿Y cómo le ha influido Sunji? Porque nos da la impresión de que es una persona muy discreta, muy neutra, muy ahí en segundo plano, y tú destacas esa influencia sobre él. ¿De qué manera?
Pues acercándole a la realidad del mundo, es decir, Sunji es una persona obviamente mucho más joven que él y que le ha permitido de alguna manera rejuvenecer también. Es decir, Sunji es responsable sin duda de que él haya decidido ser una persona más accesible, acudir a festivales de cine, dar entrevistas, hacer promoción de sus películas, girar con su banda de jazz por todo el mundo. Bueno, pues todo eso, que es algo que hace 15 años pues no se producía, Woody Allen estaba en Nueva York y prácticamente no daba entrevistas, pues todo eso ha cambiado ahora gracias a ella.
Bueno, supongo que el primer ejemplar de este Woody Allen, El último genio, habrá sido para el propio Woody.
Bueno, sí, pero ya sabéis que él, como él dice, no lee nada de lo que se publica sobre él, y como me ha dicho, ya que si alguien tiene que escribir, mejor que lo haga un amigo que no un enemigo.
Bueno, también es verdad. Y en ese caso, bueno, pues estará, me imagino, muy contento de que haya sido tú el que haya escrito este libro. ¿Que es un libro que ya tenías en mente desde hace tiempo? ¿O de pronto has dicho, mira, voy a ponerme a ello?
No, la verdad es que se precipitó todo desde hace relativamente poco tiempo cuando nos dimos cuenta de que iba a cumplir 80 años. Entonces nos parecía pues una excusa fantástica, bueno, pues para aportarle a los lectores una visión diferente de esta persona que, hombre, yo creo que ya tiene, llegar a la barrera de los 80 años en plena creatividad y con el talento intacto, pues yo creo que merecía un libro.
Fíjate, estábamos comentando mientras retomábamos la conversación contigo, Natalio, que tú habías dicho que una cosa es la persona y otra es el personaje, pero comentábamos aquí que nos daba la impresión de que el propio Woody Allen ha querido jugar muchas veces con esto, ¿no? Ha querido de alguna manera confundir a la gente, porque él ha hecho muchas veces ostentación del personaje, incluso cuando estaba fuera de la pantalla.
Sí, yo creo que el crearte un personaje a medida siempre es una buena máscara, ¿no? Y él es una persona muy tímida. Curiosamente, no deja de resultar sorprendente que alguien que se ha subido a los escenarios, que ha tenido programas en la televisión y que ha salido en infinidad de películas, sea una persona tímida. Pero realmente lo es. Y este personaje inseguro y tímido, hipocondríaco, él lo crea precisamente para eso. Hay una cosa que yo creo que es muy, muy destacable de Woody Allen comparado con otros cómicos. Y es que él aparece igual en pantalla a como se viste, a como es en su vida diaria, ¿no? Y eso es lo que los hace confundirse. Es decir, a Groucho Marx, por ejemplo, cuando se ponía una levita y se pintaba el bigote y cogía un puro, pues ya lo reconocíamos, pero por la calle no iba así. Y Charlotte hacía lo mismo, vemos un bombín y un bastón y ya sabemos que se trata de él. Con Allen no, Allen está exactamente igual en pantalla que cuando lo vemos en su vida normal.
Uh-huh. Oye, Natalia, tú que lo conoces bien, ¿qué dirías? ¿A qué personaje de toda su amplia filmografía, de sus películas, se parece más?
Es una pregunta difícil. Yo creo que se parece mucho a su personaje de Annie Hall. Yo creo que tiene bueno, pues algo incluso casi de biográfico, ¿no? De hecho, Annie Hall es el nombre real de Diane Keaton, que en ese momento era su pareja y que es la protagonista de la película, ¿no? Y esa forma de contar las relaciones de pareja en una ciudad como Nueva York, con gente de clase media alta, de esa alta burguesía, pues yo creo que eso se parece mucho a lo que es su vida real.
Bueno, y luego está esa otra faceta también que él tiene, que también parece que choca mucho con alguien que es tímido, que es lo que le gusta hacer cameos.
Lo que pasa es que los cameos que hace más bien son por amistad. Por eso antes os decía que una de las características más desconocidas del Woody Allen persona es que es una persona muy generosa, es una persona extremadamente generosa, y cuando algún amigo le pide que le eche una mano, pues él está siempre dispuesto.
Y luego es un director atípico en el sentido de que la mayoría de películas que dirige las protagoniza él mismo, ¿no?
Sí, bueno, eso ocurría ya hasta hace relativamente poco, porque él dice que ya le cuesta mucho encontrar personajes o escribir personajes que él pueda interpretar, porque no los haría creíbles, por una simple razón, que es la edad. Es decir, él ya con sus 80 años, pues muchos de estos personajes tan prototípicos, ¿no?, de la filmografía de Allen ya no nos podría interpretar de una forma creíble.
Oye, ¿y qué opina de nuestro país? Hombre, él ha rodado aquí, ha rodado con Penélope Cruz, todos conocemos perfectamente la película. Pero él, ¿qué opina de los españoles?
Bueno, él es un enamorado de España. Él tiene es uno de sus países predilectos sin ninguna duda. Y es algo que viene de hace mucho tiempo. Ya en una de sus primeras películas, en La última noche de Boris Rushenko, ya salió un personaje que era español, curiosamente. Y después ha ido conociéndolo muy bien. Él se conoce este país casi como la palma de su mano. Es decir, ha estado en Madrid, Barcelona, pero también en Asturias, en San Sebastián, en Salamanca, en Mallorca. Es decir, pues conoce muy en Granada, conoce muy bien el país, vuelve siempre que puede. Y el mejor ejemplo es que hace apenas 3 meses se vino de vacaciones a pasar unos días aquí de forma totalmente anónima, ¿no?, de forma totalmente privada.
Bueno, pues aquí tienen ustedes este libro, Woody Allen, El último genio, que es un libro que no es solo para cinéfilos también, ¿eh?, pero no es solo para cinéfilos, sino que es para todo el mundo, para conocer un poco a ese personaje tan conocido, curiosamente, como es Woody Allen, que acaba de cumplir 80 años, con todas sus frases, estas frases tan geniales. Es difícil quedarse con una, ¿eh? ¿Tú con cuál te quedas, Natalio? ¿De todas?
De todas las frases de Woody Allen, pues la verdad es que es muy difícil también porque son geniales, pero yo casi destacaría una que creo que es muy divertida porque refleja cómo puede hacer humor con los temas más serios, ¿no? Y es cuando dice que él en una guerra solo serviría como rehén.
Pues está muy bien. Yo tengo una que me encanta, que es esta de el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es de las mejores. Me parece una auténtica genialidad. En fin, que ahí tienen ustedes. Venga, es verdad, Sergio, que no te he preguntado por la tuya.
Yo creo que es una que también le gusta mucho a Natalia. La cultura es el arca de Noé que nos salvará del diluvio de los cretinos.
Sí, es maravillosa.
Bueno, pues ojalá sea así. Natalio Grueso, autor de Woody Allen, El último genio, editado por Plaza y Janés, con una portada, vamos, estupenda. Por cierto, las fotos, ¿las has tenido que pedir por ahí? ¿Son tuyas, de tu propio archivo?
Hay un poco de todo. Hay algunas que son de mi archivo personal, hay otras que son, digamos, de agencias. Hay un poco de todo. Hemos tratado de hacer una combinación en la que hubiera fotos personales y fotos, sobre todo, que complementaran el texto, ¿no?, que reflejaran lo que aparece después en el texto.
La de la portada, ¿de dónde ha salido? Que es fantástica. La de la portada y la contraportada, que es la misma.
Sí, pues es una maravilla. Es un fotógrafo español y yo creo que es una obra fantástica de los chicos de edición de Plaza y Janés, que han hecho ahí un trabajo estupendo, y cuando la vimos a todos nos pareció maravillosa.
Woody Allen, El último genio, lo dicho, editado por Plaza y Janés y escrito por Natalio Grueso, que además de ser un magnífico escritor, sabe en este caso muy bien de lo que escribe, porque es amigo íntimo de Woody Allen. Natalio, un placer.
Muchísimas gracias, un placer.
Nos quedamos con este libro, ¿de acuerdo? Y lo recomendamos además a todos los oyentes de Madrid, porque van a pasar un rato estupendo leyendo y hojeando esas fotografías. Muchas gracias, hasta siempre.
Muchísimas gracias, gracias por todo.
Sergio Rodríguez, muchas gracias por traernos una semana más un libro muy recomendable y muy apetecible. Gracias. Hasta dentro de un ratito, cuando vengas a recitar, ¿vale?
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Are you listening in the lane? Snow is glistening.
101.3 y 106 FM.
We're walking in a winter wonderland.
Onda Madrid.
And gone away is the bluebird. But here to stay, stay, stay is a new bird. He sings a love song as we go along. We're walking in a winter wonderland.
snowman and pretend that he is passing brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. And later on, we'll conspire as we dream by the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland.
Bueno, pues vamos recibiendo con cuentagotas más información sobre ese cóctel Molotov que ha estallado en una discoteca del Cairo. De momento sabemos ya que las víctimas, que las estábamos fijando en 12 personas, aumentan a 16 y todo parece apuntar a un empleado de la discoteca que habría sido el causante, al menos estas son las últimas informaciones, de provocar estas explosiones. En fin, que dicho lo cual, y mientras esperamos más ampliación de esta noticia por parte de nuestros servicios informativos en Hoy en Madrid, inauguramos de manera oficial nuestra temporada de música navideña, que no tiene por qué ser un villancico, sino cosas tan bonitas como esta, que acaba de terminar en el momento en que yo hablo de ella. Esta es otra, distinta. Me gustaba más la anterior. Espera, que está Ceballos ahí. No, no, que tampoco. En fin, que tampoco. Bueno, ahí está. ¿Quién es esta señorita, Ceballos? Jason Brass. Ah, Brad. Bueno, bueno. Brad, tengo un lío aquí. Como brazo, pero si no. Brad. Vale. Y esto es de Navidad, ¿no? Dices tú. Suena, suena un poquito. And gone away is the bluebird, but here to stay, stay, stay is a new bird. Bueno, pues con la música navideña nos vamos hasta un Belén muy particular. Imagínense ustedes que les dan 3.000 figuras procedentes de 100 países distintos. ¿Y qué tienen que organizar un Belén con todo esto? Pues nada, aquí lo de la perspectiva debe estar complicado. ¿O no? Vayan ustedes a saber. Nos vamos a acercar precisamente a este Belén que se inaugura en la Casa del Lector en Matadero. 3.000 figuras procedentes de 100 países distintos que proceden de una colección particular del coleccionista Antonio Basanta, que es uno de los mejores especialistas en belenes de todo el mundo. ¿Cómo se habrán organizado para que esto quede un poquito bien? Pues ahí está Gloria Talavera con Ángel Silgo al volante y manejando todo lo que tiene que ver con la técnica en nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mira, a ver, cuéntanos.
Lo que se han hecho son conjuntos de belenes, organizándolos, como decimos, bueno, también por su temática. Mira, estoy frente a uno que me encanta.
La temática será todo el rato la misma, claro, digo yo, el Belén.
Sí, pero, por ejemplo, el Belén de los gnomos. Es un Belén que, por ejemplo, viene de Dinamarca, que representa, pues eso, una ciudad de gnomos que tanto nos gustan. Hay muy curiosos porque ya decíamos de 112 países y esto que se muestra aquí en la Casa del Lector y que se va a inaugurar dentro de unos minutos es solo el 30% de los belenes que posee su coleccionista Antonio Basanta Martín, que me asegura que tiene en casa más de 3.000 y todos expuestos. ¿Qué te parece?
Madre mía, pero que ¿dónde vive? ¿En el Escorial?
Antonio.
Digo, en el propio... Monasterio,
¿verdad? Pues claro. Me decía Antonio, tengo la suerte de ser aficionado a los belenes y de poseer una casa grande que me permite tenerlos expuestos para poder contemplarlos siempre que quieras, así, ¿no? ¿Verdad, Antonio?
Pues sí, efectivamente, es un placer el poder disfrutar de ellos durante todo el año, pero la verdad es que estos belenes tienen vocación de ser compartidos con el público de Madrid y con el público de España en general, así que encantado de estar en vuestro programa y a vuestra disposición.
Una belleza conocer la historia de lo que hay detrás, porque claro, esto empezó hace 40 años, hasta que te convertiste en un coleccionista excepcional, porque decíamos, hay pocas colecciones tan espectaculares de todo el mundo. Por ejemplo, me estaba contando la historia de un Belén que viene de Polonia, cuéntame.
Sí, es una sopka en concreto, y corresponde a una tradición que sigue absolutamente viva en la ciudad de Cracovia, por la cual el día 24 se invita a todos los ciudadanos que deseen participar en este concurso a que fabriquen la reproducción de un monumento importante de la ciudad, que tiene que ser pues un castillo, un edificio civil o un edificio religioso, que contenga a su vez la escena de la natividad y que esté todo el fabricado con materiales de desecho, por tanto que no tengan más valor que el puro valor estético que sean ellos capaces de ir...
¿Quién lo diría que está hecho de materiales reciclados?
Cuando se ve es una verdadera maravilla, es una obra de arte, de colorido, de manualidad extraordinaria y por otra parte de enorme cariño, porque algo que transmiten muchas de las piezas de esta exposición es el enorme afecto, la enorme cordialidad con que los artesanos o los artistas han fabricado cada una de sus muestras. Decía, con estos belenes lo que se hace es un concurso con las sopcas y entonces se premia el primer y el segundo nivel. El primer nivel o bien es adquirido por el Museo Nacional de Artes Populares de Cracovia o bien sale a subasta internacional, que fue la posibilidad que a mí se me abrió para poderlo adquirir. El resto se queman, como quemaríamos nosotros las fallas el día de San José, porque no hay que olvidar que el fuego, primero, es un elemento de purificación y dos, también es un homenaje a esa luz que a partir del día de Navidad va creciendo y que va haciendo que los días evidentemente sean más extensos y más amenos.
Aquí tenemos otro nacimiento que procede de la República Checa, que recrea en madera, y esto lo hizo, me imagino, un estupendo artesano, que también aparece retratado en una de las figuras, lo que podría ser una ciudad entera, ¿no?
Efectivamente, aquí podríamos estar delante de Praga o cualquier ciudad centroeuropea en la cual la totalidad de la sociedad se vuelca, hay infinidad de escenas, el fabricante de la tonelería, el escultor, curiosamente se reproduce el propio escultor de esta pieza en ello, los fabricantes de medicinas, una orquesta barroca fantástica que podría estar interpretando un tema de Mozart o un tema de Haydn, en la parte inferior la escena de la natividad, y coronado toda esta maravilla de pieza es los relieves de esa ciudad centroeuropea que inmediatamente nos remiten a ese espacio con las tachuelas de las estrellas que evidentemente si contásemos el número de puntas que tienen también nos estarían transmitiendo un mensaje simbólico, porque los belenes, y esto es muy importante, están llenos de secretos.
Y no solo eso, sino que la gente va a descubrir cómo son las tradiciones en cada uno de los países, cómo es el vestuario habitual, cuáles son las costumbres en cuanto a gastronomía.
Efectivamente, el Belén en el fondo es un documental que es capaz de transmitir no solamente la manifestación de un hecho religioso, sino infinidad de registros folclóricos, costumbres, vestimentas, comidas, oficios, sociológicos. Se puede ver también aquí la relación entre las diversas clases sociales y cómo configuran cada una de ellas una determinada escena de Belén. Antropológico, al final el Belén es un monumento, un homenaje a la fecundidad, y las figuritas nos acompañan curiosamente, y las figuritas de la fecundidad desde que los primeros testimonios arqueológicos existen, las Venus de Willendorf u otras tantas no son sino eso mismo que entronca evidentemente con el Belén, y finalmente, que es apasionante, están cargados de señales ocultas, de simbolismo, que es lo que queremos en esta exposición comenzar a revelar para entender que el Belén es lo que es más todo lo que esconde.
Este, por ejemplo, que es de Perú, más de un año tardaron los artesanos en elaborarlo. Muchos de los que se exponen aquí son por encargo, ¿no? Tú los realizas con artesanos. Correcto. A los que les dices exactamente qué es lo que necesitan.
Efectivamente. El 70-80% de lo que está expuesto son piezas únicas. Son piezas que se han fabricado ex profeso o que existían en los, digamos, talleres de los artesanos y que yo he tenido la fortuna de poder conocer y poder adquirir. Este en concreto es de los hermanos Chávez, ganó el Premio Nacional de Artesanía en Perú en el año 2000 y es verdaderamente una belleza.
Decíamos, impresionante, porque se tardó muchísimo en elaborar. Y Eli, por ejemplo, ¿tú te imaginas un Belén que se ha realizado alrededor de una vasija? ¿Esto también es posible? Uh-huh. ¿De dónde procede?
Arístides Quispe, otro de los artesanos peruanos más importantes del momento. Efectivamente, el Belén puede también formar parte incluso de los utensilios domésticos. Este en concreto daría para hacer una comida de celebración de la Navidad por su tamaño. Tardó año y medio Arístides en hacerme este Belén está también absolutamente lleno de detalles. Veis la profusión de las uvas. Recordad que las uvas es el vino, y el vino en la creencia religiosa cristiana se transforma en la sangre de Jesús, y consecuentemente todo eso lo que vais buscando enlaces, redes simbólicas que terminan recogiéndose en cada una de las piezas.
Y en África, ¿cuáles son los contrastes más destacados que has encontrado en esos belenes?
Sí, bueno, África es un territorio que está presidido básicamente por la simplicidad, por la sencillez. El encanto de las piezas africanas es precisamente ese. Son piezas, todas ellas, muy elementales, pero al mismo tiempo muy verdaderas, muy auténticas, utilizando fundamentalmente dos materiales base: la madera y, en su caso, la cerámica. Cuando es madera, la predominante es el ébano, que a su vez es una madera simbólica, porque el ébano solo revela su secreto cuando se penetra en él. Y de hecho hay uno de los belenes que está tallado en el interior de un tronco de ébano, y en el que se sigue viendo esa corteza marrón característica de los árboles generales, y el corazón negro, de madera negra, que tiene esta madera especial.
Transportar esto debe ser tan complicado, porque hay belenes de grandes dimensiones, de materiales también, que se pueden romper en cualquier momento, ¿no?
Sin duda. Curiosamente es una de las circunstancias que más engorrosas y más delicadas, ¿no? Es más, hay una pieza en la exposición, que es la muñeca del Belén mexicana, que vino conmigo en el avión. Todavía se podían hacer estas cosas. Esa pieza viene del año 85... Yo tenía un amigo piloto de Aeroméxico, y me permitió, una vez que estaba razonablemente embalada la pieza, comprar para ella un billete, y los dos viajamos, y te aseguro que fue la compañía más placentera, porque no dijo ni pío en todo el viaje.
Eli, es una maravilla, y a mí de verdad lo que me impresiona es que todo esto pueda estar en su casa expuesto.
Pues sí.
Porque son de unas dimensiones impresionantes, con una belleza que desde luego merece la pena admirar. Y además, decíamos, esta exposición se abre hoy, va a estar abierta hasta el 6 de enero en horario de 11:30 a 8 de la tarde. La entrada para los adultos 4 euros, hay entrada reducida, y para los menores de 10 años gratuitas, también para los empleados, y ese dinero se va a destinar a una causa solidaria.
Efectivamente, todo lo que se recaude en Noche de Luz va destinado al proyecto de bibliotecas rurales de Cajamarca, en Perú, que es un proyecto interesantísimo, autogestionado por los propios campesinos, en el que, en una zona en la que evidentemente la pobreza, incluso, bueno, conflictos sociales derivados de la explotación excesiva de la minería, no ocultan la necesidad y el deseo de que esas comunidades quieran provocar la afición a la lectura como base y fundamento de su crecimiento y de su progreso, y a ellos irán los beneficios.
Me encantan todos, Eli, pero el de los gnomos,
tú estás enamorada del de los gnomos.
Es una preciosidad ese de Dinamarca, ¿no?
Bueno, el de los gnomos es precioso, es una artesana que se llama Brigitte Frigast. Yo os invitaría a que además lo vengáis a ver, para que veáis dos cosas. Uno, la maravilla del niño. El niño es una auténtica preciosidad, este niño gnomo. Y luego los detalles con los que están trabajados los personajes, porque la Virgen está tricotando. Y es que evidentemente el niño nació desnudo y había que hacerle,
algo de abrigo.
Exactamente. Y San José, como estamos en casa del lector, es un San José carpintero y lector, porque lleva su martillo y lleva un cuento sostenido por debajo del cinturón para contárselo a su hijo en cuanto sea posible.
Lo que le acercan el resto de los ciudadanos, pues son legumbres, hortalizas, claro. De ese lugar.
Exacto, los frutos de la tierra. Fijaos cómo el Belén ahí vuelve a entroncar con otra tradición mitológica prácticamente ancestral, y es, las primeras adoraciones se hacen a la madre tierra, y lo que se le ofrece en todas las culturas primitivas son los propios productos que la tierra nos concede. Eso es lo que están llevando cada uno de los gnomos.
Bueno, pues todo esto, Eli, comenzó cuando Antonio le llegó una de las piezas de una figura, no sé si de su bisabuela, tatarabuela.
Bisabuelo. De mi
y así
bisabuelo.
Empezó tu afición, ¿no?
Sí, es una pieza que todavía conservo, de la que no me desprendo nunca. Es una pieza que no tiene ningún valor artístico, muy elemental, acompañante de una lavandera que yo hice fenecer por mi deseo infantil de ponerla en el río, y al día siguiente, cuando amaneció, aquello era una pura disolución de barro, quedaba solamente el niño, y ese es el origen. Luego empecé coleccionando belenes españoles, por entender, bueno, casi por tener diversas tipologías, y fruto de mi propia profesión, yo he sido editor y he tenido felizmente que viajar mucho en el mundo, es cuando descubrí que el Belén tenía unas dimensiones universales, que había una riqueza extraordinaria en cada uno de los países que visitaba. Incluso en alguno de ellos, conseguir el Belén era un tema arriesgado. Aquí hay un Belén chino y otro Belén camboyano, cargados de una situación de tensión muy fuerte, pero felizmente los pude finalmente conseguir, y de verdad que lo que más me agrada es poderlos compartir con todos los visitantes. Claro.
Eli, pues nada, lo lo dicho, una cita que ningún ciudadano se debe perder pues si está sí. en Madrid. Me ha encantado.
Bueno, pues ahí tenemos esa cita. Vamos a recordar la dirección rápidamente,
sí,
Gloria.
Sí, Casa del Lector está en Matadero, muy cerca del metro de Legazpi, horario hasta el 6 de enero, de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, abierto domingos y festivos.
Muy bien, pues ahí queda esa cita. Con un Belén o con muchos Belenes, según como los mire cada uno, extraordinarios. Belén, ¿a ti te gustan los homónimos?
A mí me encantan, sí, sí, sí. Y me ha venido a la memoria, según escuchaba esta conversación, esa lavandera que feneció en ese Belén, en el mío, murió un
ahogada.
Soldado. No, en mi caso no fue la bandera, esa, ella murió ahogada, pero en el mío fue uno de los soldados del castillo del rey Herodes, que murió simple y llanamente por ser malo. Me enfadé con él y lo tiré. Porque era malo.
¿Pero cómo que lo tiraste?
Era del rey Herodes. Mi madre no lo entendió. Ya. Pero era una cuestión de justicia.
Esto es como mi hijo. Yo tenía una ovejita muy pequeña y la metía en un pozo. De todo hasta, cada vez que decía, ¿dónde está la ovejita? ¡Pum! Dentro del pozo. Y era mi hijo. No le gustaba la oveja.